Hace unas semanas nos enteramos que Federico Álvarez, quien en el 2009 revolucionó YouTube con su ataque de pánico, será el encargado de hacer la remake de Diabólico, una de las películas de terror más célebre de la historia, escrita y dirigida por quien se convirtió un poco en el padrino de Federico, tras su suceso en internet, Sam Raimi, ¿no? Creo que fue la primera película, de hecho, que dirigió Sam Raimi. Esta tarde Fede se encuentra en Madrid y es el primer largo, ¿no? En Madrid, y es ahí hacia donde nos dirigimos para conocer más detalles sobre este proyecto y cómo ha cambiado su vida de que se la jugó de Orson Welles e hizo invadir Montevideo por alienígenas robots. Buenas tardes, Fede, ¿estás por ahí?
Acá estoy. ¿Cómo andas vos?
¿Cómo estás, Federico? ¿Dónde estás? Aparte, en Madrid ya sé, pero...
En la casa de mi hermano, acá en la Pies, en Madrid.
Bien, ¿qué te encontramos haciendo en Madrid?
Nada.
¿Descansando?
No, se casa mi hermano ahora en unos días y vine a pasar unos días acá antes del casamiento y eso, y después del casamiento me vuelvo para Montevideo.
En el año y pico que fuiste a Estados Unidos, después del ataque de pánico, ¿cómo ha sido tu agenda? ¿Ha sido una agenda bastante cargadita o...?
Más o menos. Es lo que tiene, mira, las películas allá... Yo me quejaba hace unos meses con alguien ahí en Los Ángeles, le decía, la pucha, debe ser la primera vez debe ser el periodo más largo de mi vida que paso sin agarrar una cámara, sin filmar, ¿no? Porque desde que empezó todo es escribir, preproducir un montón de cosas previas a rodar, pero filmar, me he tocado una cámara el último año y medio. Y cada vez que digo algo allá, cada vez que digo eso ahí, todo el mundo me dice, ah, bienvenido a Hollywood. Porque evidentemente es otro ritmo, es todo lleva su tiempo, se toma el tiempo de estar en la preproducción y todo eso, entonces no está tan ocupado, ¿no? En general los directores allá tienen 20 proyectos arriba y yo, como es mi primera película, decidí no agarrar más de uno y de concentrarme en una película para poder estar con 30 cosas. Entonces, era bastante tranquilo.
¿Vas a dirigir Evil Dead, que es la primera película de que hizo Sam Raimi?
Exactamente.
¿Qué conversación tuviste con él? Porque es como que, bueno, vas a dirigir el proyecto por el cual tu padrino se lanzó, ¿no? Claro, se tiró de alguna manera a la cancha de los largos y debutó como cineasta.
No, está claro. Mira, yo siempre fui fan de la película. Me acuerdo de Guacho ir al... tenía 12 años... y ir al videoclub Bohemios ahí en Pereira de Libertad, ir al un videoclub chiquitito ahí, ir a buscar películas de terror, ver a ver qué era lo nuevo que podía ver, o sea, no era nueva, ¿no? Pero ver algo que no hubiera visto en el momento, siempre estaba cazando esas películas, me acuerdo de encontrar Diabólico ahí, decir, ¿cómo estábamos a ver esto? Y después haberme arrepentido porque era tan, o sea, te metía tanto miedo cuando era, sobre todo si sos guacho y ves esa película, estaba tan fuera de control la violencia, el horror de todo eso, que me acuerdo que tipo que tenía pesadillas con esta película años. Y después más recientemente, me acuerdo que hace un par de años, cuando Raimi anunció que tenía la intención de hacer una remake, yo estaba en casa en Montevideo sin idea de que algún día iba a trabajar ahí, y me acuerdo de verlo en la tele y en Entertainment, que estaba el loco diciendo que estamos buscando un director joven, que venga, que traiga lo suyo, no sé qué. Y claro, como La Vica es un clásico, yo pensé, pa, pobre loco, el director que agarren para hacer eso, porque se va a meter con un clásico hasta las manos. Me acuerdo de haber dicho en voz alta, pobre loco. Y bueno, y después, un año y medio, casi dos años después de eso, de golpe Raimi me llama un día, en el medio del proceso de la otra película que empezamos trabajando juntos, a la versión de Ataque de Pánico en Largo, ¿no? Tipo, cuando empezamos a trabajar en eso, a mitad de ese proceso, Sam me dijo, porque lo estábamos llevando muy bien, nos entendimos muy bien de pique, entonces... Me llamó un día y me dijo, vos, ¿no tenés ganas de hacer Evil Dead? Y sabía que en todos esos últimos dos años él había estado buscando y nunca se lo había ofrecido a nadie porque nunca había encontrado a alguien con el que él se sintiera cómodo para hacer esa película. Y nada, y obviamente le dijimos que sí de una, empezamos a pensar en cómo sería la versión que haríamos nosotros. Cuando yo digo nosotros, es yo y Rodos Ayavés, que es mi socio en Uruguay con el que siempre escribimos todo y escribimos esta película también. Quizás me dio para adelante, se la contamos cómo la haríamos nosotros, le encantó y ahí hicimos... Tipo, cerramos con ellos para escribirla también, porque en la primera película, la versión esa, la de los aliens que tanto se habló en su momento, esa versión no me la dieron para escribir a mí, la contrataron a un guionista americano, no sé qué, y todo eso, y ese proceso sigue todavía, y todavía él no ha escrito un guión que a mí ni a Sam nos convenza como para filmar. Entonces, entre tanto, nos ofreció de Evil Dead, le pedimos para escribirla a nosotros, la escribimos, y eso es lo que estuve haciendo en Montevideo los últimos meses, de hecho, los últimos, o sea, debo haber estado 6, 7 meses tranquilo en casa escribiendo el guión de esa película. Y cuando terminamos eso, fue el guión que Sam buscaba, o sea que les encantó a todos, y esa es la película. Se dice Leo para adelante de una, o sea que ya estamos ahora empezando a hablar de casting y esas cosas, y se va a entrar en preproducción en un mes y algo por ahí, como para filmar a principios de año.
Steven, es una película para los seguidores de las películas de terror de culto, ¿no? Y si uno googlea ahora, por ejemplo, se encuentra con varios comentarios de los amantes de esta película diciendo que, bueno, ¿cómo va a quedar esta remake, no? Se habla por ahí que va a haber un cameo del protagonista en la película, se especula con eso, pero bueno, dicen, ¿para qué hacer un remake cuando la original, que era, bueno, era una semi-clase B, ¿no?
No es clase B,
clase B. ¿Qué aditivos se le pueden poner como para hacerla atractiva de nuevo, sobre todo para esos cultores de las películas de terror?
Claro, a ver, es que estas películas, evidentemente, cuando estamos hablando de una película de 20 millones de euros, de dólares, probablemente, tipo de presupuesto, ¿no? O sea, imagínate que es una película grande. Y la primera es una película de clase Z, ni siquiera es clase B, porque la primera película, hay que entender que la hizo Raimi, él tenía 18 años, con los compañeros, de los que eran los compañeros del liceo, que eran Bruce Campbell, que es el actor, que después estuvo en todas las otras, Ron Tapper, que es un socio productor, y él. Ellos tres son los mismos productores de la versión que estamos haciendo hoy en día. O sea, los tres hicieron grandes carreras en Hollywood después de eso. Bueno, el actor menos que ellos, pero todos hicieron carreras en Hollywood. Y evidentemente es el bebé de ellos, ¿no? Le hicieron, imagínate, una vez que hicieron cuando tienen 18 años, que la ves hoy en día, que tienen muchas fallas, evidentemente, esa película hecha sin presupuesto, que te das cuenta, te reís hoy en día cuando la ves, porque es graciosa, porque te das cuenta que los cortes de pelo de los actores cambian de toma y toma, porque la hicieron a lo largo de 2 años, a medida que iban pudiendo filmar escenas, iban agregando escenas y terminaron haciendo una especie de Frankenstein que armaron a lo largo de muchos años. Entonces, es un clásico de culto y es algo que se escribe, esas cosas que son tan malas que se convierten en buenas. Y, o sea, de alguna manera hoy en día es así. En su momento fue una película que Stephen King la catalogó como lo mejor del cine de terror de ese año, y por eso tuvo la repercusión que tuvo cuando la hicieron. Pues, evidentemente es algo que con el tiempo cambia, pero qué sé yo, ya, con todas estas cosas, estas películas las tenés que hacer para una audiencia grande, las sepa todo el mundo, no la puedes hacer solo para los que vieron la original. O sea, los que vieron la original la van a disfrutar más, o al revés, la van a disfrutar menos porque van a odiar que la rehagan, como los fanáticos, como yo, no sé, yo soy fan de Star Wars, pero yo cuando salió episodio 1, que era una nueva parte de la saga, yo estaba, tipo, cuando me enteré que le iban a hacer las Star Wars nuevas, medio que me quemé, pero después fui a verla, y no estaban tan buenas, pero igual fui a verla, y al primero en verla, estaba en primera fila viendo la última en estreno. Mm. O sea, con estas cosas pasa lo mismo, o sea, en internet ahora todo el mundo está, todos los que son muy, muy fanáticos están ofendidos, no, ¿cómo la van a rehacer? Es perfecta la original. Pero Sam sabe perfectamente que no, y sabe que se puede hacer mejor, y creemos, todos los que estamos involucrados, creemos que hay algo que está buenísimo, súper original, el concepto original de la primera, de un grupo yendo, encerrándose en una cabaña, y lo que pasa ahí en esa cabaña, es algo que para mí sigue estando buenísimo. Vale la pena llevarlo y contarlo a un grupo nuevo de gente, a una audiencia nueva, porque fíjate que los guachos de 18 años que han nacido hoy, probablemente no tienen ni idea de lo que es la original, no saben lo que es diabólico, nunca la vieron. Como cuando la gente de nuestra generación, yo qué sé, yo cuando vi, ¿te acordás de La Cosa de Carpenter en los 80?
Perfecto.
Esa película es una película de culto para nuestra generación, y eso es una remake de una película de los 50, ¿me explico? Y nadie sabe, o sea, para nosotros es nueva. Entonces, lo que pretenden que suceda con esto es algo parecido. Para los muchachos que la vean, ahora 18 años la vean y se copen, capaz que ni se enteran que es una remake, yo qué sé. Y para entre 10 años, esta era un clásico, se puede convertir en un clásico de esta generación. Y eso es lo que se busca.
Y Federico, para quienes no conocen la trama, ¿no?, de Diabólico, una síntesis, sí, de lo que pasa en la película.
Y bueno, la original obviamente era adecuada para la época, por un grupo de adolescentes que se iba a una cabaña porque iban a fumar un porrito, a tomar algo, porque en esa época tenía sentido que vos te alejaras de la ciudad, te encerraras, encanutaras en una cabaña para fumar un porro. Hoy en día sería ridículo si la historia fuera así, porque no es así el mundo. Entonces, evidentemente la versión nuestra cambia la premisa de por qué van, y si, sí, te la podría decir, si te la digo, seguramente hay un francotirador afuera que me va a callar antes de terminar de hablar.
Es jodida la industria de Hollywood.
Es jodida. No, está bien, mantienen mucho el secreto, y en realidad está bien, lo hacen por su seguridad, lo hacen por la seguridad del público, en el sentido de que yo si voy a ver una película no quiero que me la quemen antes en internet, entonces yo prefiero ir a verla sin saber nada y teniendo un misterio y viendo un trailer que me haga la cabeza y me va a ir a verla. Entonces si uno empieza a contarlo de qué va desde ahora, ya la gente sabe y te arruina un poco la propuesta. Pero básicamente sí, la historia de un grupo de amigos que van...
Se nos fue.
Se cortó. Se nos fue, un grupo, le pegó el tiro.
Sí.
Bueno, tenemos la primicia. Franco Tirador acaba de obviamente Franco Tirador
paranoico, ¿no? Porque
monitoreando, pero pasa que no le pusieron a un tipo que no entiende mucho el castellano, claro. El español.
Pero le dieron palabras clave como en español, como por ejemplo cabaña, bosque. Entonces, si ya sí, se escucha alguna de esa palabra, rematalo.
Sí, o francotirador. Sí, porque sí, quiere sí. decir que, ojo, cuando diga que meta la palabra francotirador, quiere decir que está a punto de decir algo, uh-huh. o le están preguntando alguna cosa.
Claro, que es un pedido de auxilio. Me tiene secuestrado y sumamente vigilado. Estaba esas películas que se conocen como slasher.
Sí.
En Estados Unidos hay un documental incluso que estaban dando hace poco en HBO. Tenían la cabaña, tenían... Ahí está Fede de vuelta. ¿Era el francotirador, Fede, el que te remató el teléfono o se cortó nomás?
Capaz que sí, la verdad. Es que se cortó nomás. Quiero pensar, capaz que me están
intuyendo. No, claro, está monitoreando esta conversación. Y nos habíamos quedado en que iban a la cabaña y que, bueno...
Van a la cabaña, se encierran y básicamente lo que encuentran, que es el elemento que está en todas las diabólicas originales, digo todas porque son tres partes.
Sí.
Encuentran el famoso Book of the Dead, el libro de los muertos en Necronomicon, que es un libro obviamente que tiene unos poderes extraños y lo que va a terminar pasando es que uno a uno los cinco de la cabaña empiezan a quedar como poseídos e intentan matar a los otros. Entonces... Perfecto. Y se posee uno, se intenta matar, los otros cuatro intentan hacer algo al respecto, se posee otro más, entonces son todos intentando matar a los otros tres, pero como son muy amigos no los pueden ir y matar así nomás al otro, porque quieren buscar una solución, intentar curarlos, pero los otros están furiosos y así se van conviviendo todos, obviamente hasta que queda uno que es el héroe que queda atrapado en esa cabaña. Entonces, evidentemente es una especie de como si fuera el exorcista, pero con cinco personas, ¿no? Es una cosa así.
Fede, ¿cuánto hincapié hiciste en los efectos especiales? En este caso, truculentos, me imagino, ¿no? Con mucha sangre, laceraciones, decapitaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuánto de efectos truculentos hay en el guión?
Mirá, o sea, la película original es una de las razones por la cual es un clásico y por el cual los fanáticos la aman hoy en día, es porque todos los efectos eran baratos, ¿no? Eran cosas que hacían, y te agarraban una manguera con una aspiradora en reversa llena de sangre y tiraban sangre arriba. La hacían así, entonces, un poco lo que vamos... O sea, obviamente la película es bastante sangrienta, pero lo que vamos a intentar hacer a nivel de los efectos es... están en el guión, sin duda, pero a nivel de los efectos vamos a intentar mantenerlo lo más realista posible. Intentar usar lo menos posible computadora, porque como que no la computadora no se conjuga muy bien con este tipo de película que es bastante analógica, ¿no? Entonces, va a haber efectos seguramente, pero para mí los mejores efectos son los que no se notan, ¿viste? Lo que no ves, lo que vos no estás viendo, no está bueno si vos estás viendo la película y decís, ah, mirá, eso es en computadora, ah, mirá qué bueno es el 3D. La idea es que pienses que todo es real y que no hay nada que es mentira, ¿eh? O sea, cuando los efectos se notan que son en computadora es porque fallaron en algún sentido, ¿no? Porque no son tan buenos. Entonces, la idea es esa, que quizás usar lo menos posible de efectos digitales, pero hay algo seguramente se usa y lo que se use no te vas a dar cuenta, así que...
Evil Dead es una secuela. Esto puede admitir la pregunta de que si esta sale bien, ¿hacemos la 2 y la 3?
y me imagino que será lo que tienen en mente, sí. O sea, es como evidentemente la saga original es bastante particular, ¿viste? Donde la primera es una cosa, la segunda ya la hizo Raimi cuando ya tenía 28 por ahí, 27. Y la primera parte es como una remake de la primera, o sea, la primera parte de la película resume la historia de la primera y después continúa la historia nueva, y ya la segunda tiene como más humor, ya es como más consciente del humor, es más parecida a Arrástrame al Infierno, la última película de Raimi, viene en ese tono, un poco de humor y horror, y la tercera ya se va, ya se iban, el Ejército de las Tinieblas ya se iban a la época medieval, tipo, y el libro sigue ahí, y el héroe se va para ahí, y es toda una locura, o sea que, como es bastante particular, no sé... ¿Cómo continuaría una saga a partir de esta versión que estamos haciendo nosotros? Pero viste como Hollywood, mientras sea un buen negocio, probablemente lo siga haciendo.
Fede, a vos durante todo este tiempo te están bancando, digamos, mes a mes, percibís un salario, ¿cómo es la historia?
No, o sea, cobras por el laburo que haces. O sea, actualmente, ahora, o sea, en cada paso de cada uno de los proyectos, te garpan una guita por hacer lo que hagas. Por suerte, en este proyecto nos dedicamos a escribir, Rodo y yo del guión, entonces... nos garpan por escribir y te mantienen a base de casos haciendo, o sea, no solo porque estés vinculado con ellos te van a pagar una mensualidad ni a palos, ¿no? O sea, simplemente a medida que vas laburando con ellos, dependiendo de lo que hagas, te van garpando, y por suerte está muy bueno habernos metido a escribir, porque como director está mucho mejor dirigir lo que escribiste vos que lo que escribió otra persona.
Federico, Lo sí. último, lo último así como, como muy loco que me pasó, ¿no? A mí, acá en Uruguay, este, fue que, bueno, hace poco, me, por ejemplo, me dijeron, che, mañana hacemos un asado en lo de Fabián Yuto, ¿querés venir? Y yo dije, bueno, sí, claro, obvio, porque no voy a ir. ¿A vos qué fue lo último que te pasó así?
A ver, lo mismo que pasó así, te voy a contar dos cosas. La primera, creo que fue hace un mes atrás, me invitaron al cumpleaños de la hija de Dino De Laurentiis, que Dino De Laurentiis es uno de los productores, sí. Y productor de las películas de Fellini, y después trabajó en Hollywood muchos años. Me invitaron a la casa de él y ponele que ahí estaba, me toca sentarme en una mesa de cinco personas y a mi derecha estaba David Lynch, ese plan, ponele. Digo, opa, David, ¿qué haces? ¿Todo bien? Fede, y te presentaba así, te presenta y charlar. Y David Lynch me contó una anécdota maravillosa del día que él conoció a Fellini en un hospital en Italia. Esa, pero todavía sigo la verdad, y es lo que le digo a mucha gente cuando me preguntan cosas así. En todo este proceso, esas cosas son tan surrealistas. Digo, más conocer a Lynch es surrealista por definición. Pero más allá de eso, es como que, juro que en todo ese proceso, el día más emocionante para mí, y un día que fue así, que realmente significó mucho más que lo que significó conocer a David Lynch, fue cuando vino la productora, estaba en Montevideo, había empezado toda la cosa, y vino Jackie Rodríguez Estrada a hacer una nota. Y Jackie se sentó en la mesa, qué sé yo, y empezamos a hablar, y me preguntaba con sus típicas preguntas, con su tono de voz clásico, ahí me preguntaba, tipo, y bueno, ¿y de qué se trata la película? Y bla, bla, bla. ¿Y qué pasa detrás de la pantalla, verdad? Y me preguntaba todo, y para mí eso significaba mucho más. ¿Por qué? Porque yo crecí toda la vida viendo a ese loco en la tele, desde que tengo uso de razón, viendo a Jackie en la tele, hablando de películas, haciendo entrevistas a gente, entonces, para mí eso, el día que me tocó a mí sentarme con él y que me hiciera preguntas de película, eso sí me puso muy nervioso, era tipo, me emocionó muchísimo, ¿verdad? Porque después cuando conocí famoso en Hollywood, yo qué sé, esos locos, todo bien, le digo, te pueden gustar unas películas, pero no te toca tan de cerca como otras personalidades, que te juro que me tocó mucho más el día, o sea, significaba mucho para muchísimo más para mí el día ese que me pude sentar con Jackie Rodríguez y él me hizo preguntas de cine a mí, y él estaba preguntando por venir a mí haciendo una entrevista como director, ¿no? O sea, realmente, o sea, está buenísimo, pero es tan surrealista a veces que te lo puedes tomar más con soda que cuando es alguien que te toca más de cerca.
Bueno, ya podés ir escribiendo un guión paralelamente al de los alienígenas que invaden Uruguay, que se llame Un Uruguayo en Hollywood, y que el protagonista sea Guillermo Francella, por ejemplo. Y que el locutor diga, Un Uruguayo en Hollywood, con Guillermo Francella, en todas las salas este invierno. ¿Te gusta?
Y hacete la idea que para entre 4 o 5 años, cuando se haya caído en la mala, empieza a hacer eso.
Ni que hablar. Está Federico, bueno. Muchas gracias por atendernos y bueno, tendremos novedades tuyas más adelante, imagino.
Vale, gracias por llamarme.
No, gracias por atendernos. Abrazo y éxitos. Chau.